128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer, right now. Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
Una revista de Marta de Baile.
11:39 de la mañana y aquí está con nosotros Mario Borguiño. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Rebeca.
Siempre con esa pasión, con esa enjundia, así con es. Esa fuerza. ¿Cómo? No, y aparte aprendes muchísimo los cuentavientes, que eso es muy bonito.
¿Ah, sí? Bueno, esta es una gran oportunidad porque ahora sí le vamos a dar como una idea sobre principios que siguen las personas que verdaderamente generan riqueza y que verdaderamente ellos no cometen ciertos errores porque dominan el principio.
Claro.
Es decir, cuando tú conoces un principio, sabes que usándolo, ¿qué sucede? Pero también no usándolo, también sabes qué sucede. Es decir, los abogados, los contables saben eso. Al aplicar un principio, tú sabes qué consecuencias tiene, porque el principio es una ley.
Totalmente.
Entonces, sí, sí, sí. Hay leyes para el dinero y hay leyes para tu vida personal, hasta para las relaciones interpersonales.
Claro.
O sea que, pues, empecemos.
¿Cuál es el primer error que los ricos no cometen?
Mira, el primer error que ellos no cometen es no invertir en sí mismo. Mira, este es un principio también. Las personas que saben hacer dinero o por lo menos viven bien, son personas que saben que tienen que estar informadas, deben educarse. Es decir, si a ti no te importa el dinero, entonces tampoco vas a tener las oportunidades de observar en el medio ambiente las oportunidades que te puede dar el dinero.
Sí, claro, claro.
Entonces, es como una percepción, yo le llamo a eso percepción selectiva en la vida. Es decir, tú te enfocas en lo que verdaderamente te importa o en aquellas cosas que para ti es una prioridad. Por ejemplo, tú defines una meta en tu vida, defines un objetivo y automáticamente tu mente comienzas casi como un radar, los psicólogos dirían percepción selectiva, es decir, ver aquellas cosas que tú ya tienes ya incrustada en tu mente como un elemento prioritario en tu vida. Entonces, la percepción selectiva te permite tener más suerte. La suerte no es más que un elemento probabilístico.
Sí, sí,
es decir,
sí.
Y la probabilidad se da porque tú ya tienes en tu mente registrado que este factor es clave. Y hay una cosa que es muy importante. Las personas que no saben del dinero tienen una condición. Necesitan trabajar para otras personas que sí les interesa.
Sí,
entender acerca del dinero.
Por supuesto.
Es decir, están predestinadas a trabajar a aquellas personas que sí saben qué hacer con el dinero y además quieren que le dé estabilidad. ¿Me explico? Porque, ¿qué sucede al tú no tener esa prioridad? Tú tampoco tienes estabilidad, tú tampoco tienes una planeación, tampoco tienes una previsión sobre estos factores. Entonces, ese es el primer factor. No invertir en ti mismo es algo que jamás haría una persona que sabe hacer dinero.
Ahora, bájamelo a la realidad, mi querido Mario. ¿No invertir en mí misma quiere decir, ya me entró esta lanita, voy a cambiar de coche?
No.
¿O al revés?
Bueno, no. Lo que sucede es que uno de los principios de las personas que invierten en sí mismo, invierten en sí mismos, y lo voy a hablar más adelante, que es otro error que no comete jamás una persona que le gusta el dinero, por lo menos sabe acumular riqueza, es que ellos no invierten en cosas que no tengan un valor de retorno.
Sí, claro, por supuesto.
No gastan, invierten.
Así
sí,
es,
no
sí.
No gastan, invierten, exactamente.
Sí, porque
no voy a comprarme un coche, voy a comprarme un Uber.
Anda.
¿No?
Es que la gente, cuando no tienes tu conciencia y no te has educado en eso, tú eres una máquina de ganar y gastar.
Sí.
¿Crees que el dinero es un instrumento para comprar, no un instrumento para invertir? Entonces, cuando tú crees que el dinero es un instrumento para gastar, no entiendes que el dinero es un medio. Uh-huh. Es decir, es como una herramienta, es como una pinza, es como un desarmador. Sirve para un propósito distinto. Uh-huh. Es decir, el dinero por el dinero no tiene ningún significado en la vida.
Sí, estoy de
Tú
acuerdo.
No vas a ver jamás una persona rica que sea una persona que lo único que le interesa es el dinero. Uh-huh. No, el dinero es para él, tiene una prioridad porque hay algo distinto en su vida. Si quieres, vayamos al error número dos.
Claro.
Comprar a crédito cosas superfluas. Esto, mira.
Esto nos hunde.
Ay, Diosito. Uh-huh. Esto es lo que tienen la mayoría de las personas que nos están escuchando endeudados. Uh-huh. Fíjate que los bancos lo tienen bien claro esto. Saben que los seres humanos gastan más de lo que les ingresa.
Sí.
Consecuentemente, les pido que todos los que esto nos están escuchando revisen en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y verán que mínimo tienen el doble de sus ingresos en crédito, porque saben que tú gastas más de lo que te ingresas.
De lo que tienes, claro.
Eso es un principio básico, elemental, de que no es posible que tú generes riqueza gastando más que lo que te ingresa. O sea, cualquiera de las personas que tienen un negocio, de los que me están escuchando, saben que si gastan más de lo que les ingresa, el negocio quiebra. Y más de, te puedo decir que más del 95%, por no decir el 99% de las personas, gastan más de lo que le ingresa, consecuentemente tiene una quiebra técnica. Es decir, las personas que en alguna forma disminuyen esa capacidad de ahorro como consecuencia de lo superfluo, ellos gastan en cosas que no tienen trascendencia o no tienen retorno de inversión o no te generan con el tiempo ingresos, sino que lo compras por valores emocionales.
Sí, porque te latió en el momento, porque quieres darte el gustito, porque bueno, total, o sea, mira, las mensualidades se ven que están, que las puedo pagar tiempo, si me alcanza, ahorita tengo chamba. Sí, entiendo,
gente,
perfecto.
Mira, yo que viajo por el Caribe y eso, en el Caribe también son muy emotivos también, gastan por impulso. Sí, y entonces, claro, la gente pregunta, ¿cuánto paga? Es lo que te dicen, ¿cuánto paga? Es decir, ellos no importa, si lo puedo pagar, lo compro. Consecuentemente son como máquinas de consumo que lo único que hacen es que no saben qué hacer con el excedente. Entonces compran cosas que no tienen ningún valor en el largo plazo.
Claro.
Consecuentemente, las cosas superfluas comienzan a ser las que dominan en tu vida. Y tú, muchos de los que nos están escuchando, dicen, pero espérame, Mario, yo estoy lleno de deuda. Sí, claro. Dime en qué te has endeudado y dime si tú tienes una disciplina personal para entender de que hay ciertas cosas superfluas que yo podría haber evitado comprar. Es decir, tener la mente de microondas, de cocinar rápido una compra. Y algunos tienen la mentalidad, es increíble, algunos tienen la mentalidad que me dicen, creen que están ahorrando porque compran con descuento.
Además.
Es decir, no puede ser. Es decir, verdaderamente, las personas que no tienen esta educación están predestinadas a ser pobres. Mira, te hago una anécdota. Yo, que viajo tantos años en avión, tengo un taxista que lleva muchos años, más de 20 años, que me lleva al aeropuerto. Y una de las cosas que hace muchos años me dijo, ay, señor Borghino, ¿usted qué se dedica a esto? Mire, yo trabajo en un taxi y ¿cómo puedo hacer para poder ahorrar? Porque no me alcanza. Entonces yo lo primero que le pregunté, le digo, bueno, ¿tú dónde comes? Empezó a decir, este lugar y este lugar y este lugar, y en la noche en este lugar, en este lugar. Y si es en la mañana, en este lugar, en este lugar. Le digo, bueno, a partir de mañana te voy a pedir un favor. Primero dime cuánto te gastas al día. Dice, bueno, cuando hago turno y medio, que déjame estar trabajando 12 horas, dice, pues fácil, 170 pesos me puedo gastar, 200 pesos me puedo gastar, tranquilamente. Digo, bueno, a partir de ahora nunca más comas fuera. Todo te lo traes, 200 pesos por día.
Sí, es decir, la multiplicación.
Tú multiplica y le digo, ¿cuánto tienes que dar en, de enganche? Y dice, oiga, ya que le pienso, me sirve para, si lo ahorro en un año, tengo para el enganche de un carro.
Exacto.
Quiero decirte que hoy ese señor es dueño de 5 taxis. Uh-huh. Y hace unos días me dijo, señor Borghino, ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, ahora comienza.
Regáleme un taxi, le comprar. Dijo Mario.
Vamos al Uber, entonces. Sí, pero ese es lo que quiero decir.
Sí, entendemos perfectamente.
Son personas que verdaderamente entienden. Claro. Que el tema no es lo superfluo. Uh-huh. El tema es que tú entiendas que lo que compras tiene un retorno. Exacto. A largo plazo.
Exactamente.
Hay otro error que se comete frecuentemente.
El número
3.
Uh-huh.
No hablar de dinero en el hogar. A mí me parece que esto puede ser muy sencillo, uh-huh. pero mira, el dinero es un tabú en nuestras culturas. Es decir, parece un secreto de Estado, es decir, parecería... La mayoría de los jóvenes no saben cuánto gana su papá o su mamá.
No, bueno, deja los jóvenes, la esposa.
La esposa,
punto.
Ándale.
No, exacto.
Se oculta. Uh-huh. Hasta más, he observado que en algunos casos, cuando se habla dinero en la casa, se habla bajito.
Sí, exacto.
Yo no entiendo por qué cuando se habla dinero se habla bajito. Los ricos entienden que de en qué otro lugar su hijo va a aprender o nosotros vamos a aprender a administrar nuestro dinero si no lo hablamos de frente.
Exacto.
Es decir, la libertad financiera surge en la medida de que tú en alguna forma comiences a tener la libertad de poder hablar acerca de este tema para que sepas qué hacemos con él. Uh-huh. Es decir, el ocultarlo, es decir... También, ¿sabes qué pasa? Que al existir estos tabús en los hogares, la gente cuando come, dice, cuando se come en esta casa no se habla de dinero. Uh-huh. ¿Y entonces cuándo? Y algunos dicen, es que por causa del maldito dinero o del cochino dinero, es que hay tantos problemas en el mundo. Uh-huh. Yo les digo a esa gente, cuídate del lenguaje que tú tienes, porque el lenguaje te puede empobrecer. Es decir, si tú tienes una actitud negativa en aquello que verdaderamente te da el sustento en tu vida, entonces vas en contra de la esencia de tu propia existencia. Porque mientras el dinero sea un instrumento de intercambio en este mundo, tú necesitas entender el principio. Claro. Y el primer principio es hablar, conocer y hasta más lo que dijimos, no invertir en cosas superfluas para que te permita a ti poder crecer en el mundo de la riqueza.
No, y crear esta cultura financiera que bien tú dices con tus hijos.
Así es. Mira, a los hijos...
Porque finalmente estos van a ser los que van a heredar tu riqueza.
Así es.
¿No?
O sea, ándale, bueno, tus deudas.
Vamos a pensar en un panorama positivo, tu riqueza, para que sea bien administrada.
Así es. ¿No? Pero... Mira, es cierto, mira, uno educa a sus hijos a ser pobre, uh-huh. porque es muy fácil esto. No bien tienes un excedente de dinero, escuchan a su papá o a su mamá. Ahora que tengo un dinerito que me sobra, vamos a ver si compramos tal cosa. ¿Qué aprende el niño de a temprana edad? Que uh-huh. cuando se tiene dinero hay que gastarlo.
Exacto, no invertir,
nos
gastar.
Quema el dinero, dice
exacto.
Mi mamá.
¿Cómo dice?
Nos quema el dinero.
Nos quema el dinero, sí. Así es. Es que las personas que no saben qué hacer con el dinero tienen una condición. Siempre van a ser dependientes de los que aprendieron de qué se hace con el dinero. Consecuentemente, cuando tú no sabes qué hacer, te lo gastas. Uh-huh. El inversionista anhela que tú te gastes todo tu dinero, tengas 2 empleos, 3 empleos, trabaje tu hijo, tu hija, tu esposo y tengan 5 empleos y gasten el doble y el triple. Porque tú crees que el dinero es para gastar. Ellos saben que el dinero es para invertir.
Exacto.
Consecuentemente, si tú lo gastas, haces millonario a los millonarios porque ellos saben que necesitan de tu dinero para invertirlo. Y tú no sabes qué hacer con tu dinero, te queman la mano.
Estoy de acuerdo. El cuarto punto.
El cuarto punto es muy importante. Los ricos nunca piensan en el corto plazo en términos del dinero. Uh-huh. Esto es un principio, es decir, hay una cosa que para mí es importante. Primero, entender que debemos aprender que el dinero es una carrera de largo plazo. Uh-huh. Es una visión. Es decir, todos deberíamos saber qué queremos hacer con él. Uh-huh. Y hay una cosa que es importante. Se debe construir tu riqueza a temprana edad.
Los que empieza, empieza a ahorrar.
Ahí está.
Ese es el punto.
Los niños, los jóvenes que tienen 7 años enseñan a ahorrar. Los adolescentes enseñan a ahorrar y a invertir. Es decir, aquellos que están comenzando a trabajar, jóvenes que nos escuchan, comiencen a invertir, por favor. Uh-huh. Si me dicen, Mario, no sé en qué invertir, pues es muy fácil. Te voy a hacer una anécdota. Y la anécdota es que mi banquero en la esquina de mi oficina, que todavía lo conozco, le digo, me dice, aquí hay una señora que tiene 72 años, no sabe nada de dinero, pero es la que tiene más dinero. Uh-huh. Porque viene semanalmente a mi oficina a preguntarme, ¿en qué puedo invertir un dinerito que tengo aquí que me sobró uh-huh. de mi difunto esposo?
Exacto.
Pero ella lleva años viniendo aquí todas las semanas.
¿Y asesorándose?
Claro, todas las semanas. Quiero decirte que cada mes, y te extrañaría, no te extrañaría ahora que hay mucha devaluación del peso, no te extrañaría que hay tasas distintas para poder captar más dinero, uh-huh. para que no se te vaya solo en dólares. Eso quiere decir que hasta quincenalmente tú tienes distintas tasas de interés para poder invertir.
Claro.
Es decir, no tienes por qué ser un estudioso, solo que hagas preguntas y visites con frecuencia a un inversionista, es suficiente.
Déjame hacer una pausa rapidísimo. Regresando del corte, el error 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con Mario Borguiño. 7 errores que el perro son, solo son 7. Por 5, 28 errores que los ricos no cometen al regresar del corte.
Temporada 11. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Fun. Ya estamos al aire, temporada 11. Desde hoy, tu único propósito es escuchar. Escuchar.
Estamos de regreso en W Radio, son 12 de la tarde con 7 minutos y seguimos platicando con Mario Borguiño. No sabes los tweets, ya te están arrobando, Mario. No. Se los repito, el tweet de Mario es @BorguiñoMario. Tienes muchísimas preguntas que te tendrás que resolver,
responder
en el transcurso de la tarde, querido.
Así es. ¿Eh?
Okay, entonces nos quedamos en el, ya platicamos bien que uno de los errores que no cometen los ricos es pensar en el corto plazo.
Sí, así es.
Concluimos con eso y vamos con el quinto. Trabajar solo por el dinero.
Así es. Mira, como decimos, el dinero es un tabú. Uh-huh. Y hay muchas personas que dicen que verdaderamente el hablar mucho del dinero te hace ser una persona avara, te hace ser una persona uh-huh. poco sensible, una persona centrada en lo material. No es así. Uh-huh. Yo quisiera aclarar esto. Es decir, los ricos trabajan para un propósito que tienen en su vida, no trabajan para el dinero. Porque el dinero, dije anteriormente, es un instrumento. Y ellos uh-huh. entienden eso. Entienden que es una herramienta para lograr algo que tienen como propósito en su vida. Entonces, al transformarse en un medio, hasta más esto es bíblico. Uh-huh. La Biblia dice, quien vive por el dinero morirá por él. O sea, que estos son principios. Es decir, el dinero en sí no es un fin en la vida para nadie, y menos para una persona que ha logrado muchos millones. Aquellos que nos estén escuchando, que conozcan a alguien que es muy rico, uh-huh. que le pregunten si trabajan por el dinero, siempre le van a decir no. Siempre te dicen porque quiero crecer, porque quiero tener otro negocio, porque quiero dar fuentes de trabajo, porque quiero progresar. Siempre tiene que ver con un propósito distinto. Uh-huh. Es que el dinero no es lo que te hace millonario, es lo que sabes acerca de él, lo que te lleva a la riqueza.
Claro.
Que decíamos anteriormente también, de que la educación es un factor fundamental. Es decir, el dinero no hace rico a nadie. Es lo que tú haces con él, cómo lo transformas, cómo lo materializas.
Sí, es tu motivación superior, o sea, no es... Claro, por supuesto.
¿Sí? Y
no. Es tu medio, pues.
Así es. El dinero nunca es un propósito en la vida.
Exacto.
Punto. Es decir, es un propósito cuando tú no lo entiendes, cuando estás en el proceso de sobrevivencia, cuando estás excedido de tus gastos porque nos hemos sido educados. Mira, en el mundo nórdico, en el mundo sajón, se ha comprobado de que para ellos el dinero es un medio. Uh-huh. Para el mundo más latino, desde, dirías, desde España para acá, España, Francia, Italia y todos los países latinos, el dinero tiene una connotación emocional. Muchos dicen, de todas formas me tengo que morir de algo. Uh-huh. El dinero no te da la felicidad. Uh-huh. El dinero no te da la salud.
El dinero va y viene.
El dinero uh-huh. va y viene. Mira, uh-huh. no funciona así. Es decir, el dinero tienes que verlo para el proyecto que tú tienes de vida. Y el proyecto de vida que yo trato de inducir a las personas es que tengan libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Que no dependas del dinero. Entonces, eso nos lleva al otro error que no cometen los ricos, que es gastar para mostrar un estándar de vida superior.
Hijo, man. Claro.
Ay, Diosito. Sí, sí, sí. Porque decía yo anteriormente, como para los latinos tenemos el dinero, es una connotación emocional. Uh-huh. Es decir, me lo gasto porque vale la pena, me lo gasto porque lo trabajé. Eso ya lo sé. Uh-huh. Es decir, el dinero no es un instrumento emocional. Cada vez que tomes una decisión emocional, siempre tomarás una decisión equivocada en relación con el dinero.
Estoy de acuerdo.
Una sabia frase que escuché y la trato de aplicarla lo más que puedo, es que yo nunca tome una decisión que tenga que ver con el dinero cuando emocionalmente estoy involucrado en algo. Uh-huh. O porque odio, porque no lo quiero, porque pasa algo. Tú velo, por ejemplo, los matrimonios, el problema, el desgaste que se produce cuando verdaderamente el dinero está entre medio de este proceso.
Sí, cuando es un problema realmente.
Así es. ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el error que decíamos que es gastar para mostrar un estándar de vida. Hay una cosa que hay que aprender en esto y creo que es de lo más importante. Y es que los ricos invierten en activos. Uh-huh. El activo es la sangre de la riqueza. El activo es la materia prima por la cual la riqueza se construye en el mundo. No se construye con el dinero. Por eso yo le digo a la gente, ahorra para invertir, pero no ahorres. Es decir, si ahorras y no sabes qué hacer, te vas a hacer pobre. Eso uh-huh. es claro. Porque el ahorro es para invertirlos en activos que te produzcan dinero.
Más lana,
ahí
claro.
Está. Y te produzcan dinero mientras tú duermes.
Uh-huh. ¿Sí?
Es decir, mientras uno está en la playa tomando sol, el dinero debe producir. Uh-huh. Porque, ¿qué sucede? Nosotros nos educaron que para producir dinero es de 9 a 6. Necesitamos un trabajo. El dinero también es un ente que produce dinero, consecuentemente tu trabajo produce dinero y tu dinero produce dinero, o sea que tienes dos ingresos. Uh-huh. Pero eso siempre y cuando tú entiendas eso, de lo contrario tú crees que tienes que irte al fin de semana largo y gastarte todo lo que no tenías para los próximos 2 años.
Exacto.
Entonces, ahí es donde está el tema. Uh-huh. Mira, yo tengo aquí, en el mes de marzo 9, uh-huh. aquí en el World Trade Center, voy a hacer una conferencia sobre innovar o morir para aquellos que tienen negocio y que entiendan cómo la inversión en activos es fundamental. Es decir, yo soy un creyente en eso. Todo excedente debe estar invertido en algo que genere valor económico a la larga.
Uh-huh.
Es decir, tú no puedes tirar tu dinero. Y de inmediato vamos a hablar de eso. Uh-huh. Pero lo que me importa es marzo 6, se llama Innovar o Morir. Yo los invito a todos.
Ahí están los cuentavientes.
El marzo, ¿qué dije? Marzo 9.
Marzo 9,
en el World Trade Center.
Ok.
Los invito a todos. Todos ya saben que tienen un descuento especial por venir por el programa.
Uh-huh.
Y que verdaderamente se beneficien de generar riqueza con su negocio.
Sea cual sea, cuentavientes.
Sea quien sea.
Micro, macro, lo que sea.
Inclusive si está pensando tener un negocio, que venga.
Uh-huh.
porque tienen que llamarme al 55-34-19-25. Inclusive en este momento, lo voy a volver a repetir, 55-34-19-25. Y digan que hablan del programa para que les den un descuento especial.
Ahí está, ya lo tuiteamos.
Y que le permitan, en alguna forma, poder entender más esto, entender de que mi objetivo, y esto cada día más que pasan los años, quiero decirte, Rebeca, que estoy más comprometido en hacer que la gente viva más feliz con el dinero.
Esto está muy bonito.
Porque mira, yo nunca he visto un filántropo pobre, vamos a comenzar por ahí. Uh-huh. Tú quieres ayudar al mundo, necesitas de bienes materiales para ayudar. De lo contrario, van a ser ayudas que verdaderamente pueden ser de carácter emocional, espiritual, pero verdaderamente no estás ayudándole a las personas a verdaderamente crecer desde el punto de vista material que les permita tener un autosustento consigo mismo. Uh-huh. Por eso yo siempre digo que los filántropos tienen un propósito en esta vida. Es, mira, este chico Steve Jobs, uh-huh, el de Facebook.
Bueno, el de Zuckerberg, que acaba de donar, que fue casi el... ¿Cuánto
casi
por ciento?
Todo lo de sus ganancias.
Sí, casi 90%. El 90% de, uh-huh, sus ingresos los donó. Uh-huh. Eso es una persona que entiende de qué se trata el dinero y que los bienes activos. Y déjeme decirte esto. Si comprendes que el secreto está en los activos, lograrás que el dinero trabaje para ti y no que tú trabajes el resto de tu vida, uh-huh, para el dinero. Es decir, el secreto de tu vida no es acumular cosas, es acumular activos. Uh-huh. Un activo puede ser cualquier carro, como este señor, que mi taxista, que ya tiene 5, él ya es un empresario, de ser empleado, de ser chofer. Pasó a ser empresario y ahora quiere que sus hijos sean empresarios como él. Y ellos vienen a todas mis conferencias, esa es la verdad.
Claro, maravilloso.
¿Y el último error?
El número 7.
No tener control de tus finanzas personales verdaderamente es otro elemento mecánico.
¿Pero de qué hablas? Pues que creo que el 90% no tenemos control de nuestras finanzas personales.
Es verdad,
Mario.
Es verdad. Mira, los ricos tienen una visión, tienen una disciplina administrativa, uh-huh, tienen metas claras, no solo en la vida, porque dije... ¿Cuál es el propósito de la existencia de una persona que sabe acumular riqueza? No depender del dinero.
Exacto.
Ese es el secreto.
Claramente.
Más claro
imposible.
Pero
¿cómo lo aplicamos, Mario? Esa es la bronca.
El tema es, uh-huh, que la forma que tenemos de pensar no es la correcta, uh-huh, para generar riqueza. Hemos sido entrenados para ser pobres. Punto.
Tienes toda la razón. Tienes
¿Por
toda
qué?
La razón.
Porque ¿sí? necesito que tú te gastes todo tu dinero. ¿Sabes para qué? Para que yo lo invierta. Uh-huh. Entonces necesito que tú tengas 7 tarjetas de créditos. No las sepas manejar, porque no es que las tarjetas de crédito estén mal. Son buenísimas. Yo las uso y son estupendas. Me parecen extraordinarias como un instrumento de un crédito de corto plazo. Pero no es un dinero con el cual yo dispongo adicional. Uh-huh. No es que tú tienes 40,000 pesos para gastar. No es cierto. Tienes 30 días para eso. De lo contrario, si no comprendes eso, yo lo que te quiero decir es que ya no dejes transformarte en una persona pobre. Porque si eres pobre, ayudas a los que saben crear riqueza, que saben que el dinero se invierte.
Sí,
no se tira.
Más ricos a los ricos, punto.
Así es. Uh-huh. Es decir,
y uno en la miseria, y uno con el bolsillo roto. ¿No?
Sí, por la falta de esta cultura. Luego me piden, dame tal instrumento, dame tal otro instrumento. Sí, pero primero necesito cambiar tu forma de pensar.
Sí, por supuesto.
Si no te cambio la forma de pensar, ¿para qué te doy un instrumento? Mañana vas a estar endeudado nuevamente.
Todos los que van tempranito a esa famosa cafetería a comprar su cafecito Dolce Latte, Lute, Lanti, de verdad... Toda esa lana, sí. Ya se están abriendo 3 o 4 o 5 o 7 nuevos establecimientos.
Pues sí, por lo pronto esa gente se podría comprar un taxi anual.
También, exacto.
Un taxi por año.
Exacto, cuenten todo lo que gastan en ese cafecito, en el viene, todo ese gasto, el cigarro, las casquetillas de cigarros, y nada más hagan la multiplicación y vean lo que pueden invertir con esa lana.
Son 14,000 de una cajetilla a la semana. Al año, son 14,000 pesos. De una cajetilla a la semana.
Mira,
O sea, ahí está.
Bueno, está comprobado. Yo no he sacado la cuenta de lo mío en lo personal, pero está comprobado que si tú ahorras más o menos esa cantidad de los 200 pesos diarios y tú consideras los 25 a 30 años de trabajo productivo, tú terminas más o menos, ahora no son medio millón de dólares, uh-huh, pero antes de la evaluación eran como medio millón de dólares. Tú terminas después de 25 a 30 años calculándolo a interés compuesto.
A interés, claro.
Pero bueno,
claro.
Es para crear la mentalidad. Eso es lo que quiero decir.
Exactamente.
Ok, no tener control. Mire, la mayoría de las personas... Mira, la mayoría de las personas que nos están escuchando, Rebeca, salieron hoy en la mañana a producir algo que no saben cómo se administra. Eso me aterroriza, me entristece. Y no es que nos transformemos en personas nada más que en material. No, porque mira, hasta para morir te necesitas dinero.
Sí,
o sea, tienes que sacar la mano del cajón, pasar la tarjeta y si no, no te entierran. Para nacer necesitas 25 o 30 mil pesos. O sea, vamos a entender, para nacer y para irnos necesitamos, mientras exista este instrumento de intercambio material que es el dinero, tienes que entenderlo. No te tienes que ser dominado por él. Y debemos para mí una cosa que es muy importante es que el ser humano se debe respetar a sí mismo. Mira, yo no sé tú, pero creo que la mayoría de nosotros invertimos más horas en nuestro trabajo
que en cualquier
otra vida,
sí,
personal.
Sí, sí, sí.
Así es. Entonces debemos respetarnos, Rebeca, porque el producto de nuestro trabajo no lo respetamos. El producto de nuestro trabajo lo emocionalmente lo compramos o compramos en cosas que tienen un estímulo emocional temporal.
Y aparte, exacto, es fugaz, a eso iba yo, es fugaz. Punto.
Sí, entonces nos transformamos en seres inferiores, dominados por seres que saben que 1,000 pesos, 5,000 pesos es mucho dinero. Ay, usted dice, qué poquito, no, es mucho dinero porque son 5,000 pesos recurrentes.
Sí, exacto.
Ese es el tema.
Y de hecho aquí hay muchos cuentavientes que están, y vamos a hacer ese programa, ya lo platicamos ahorita con Mario, dependiendo de la cantidad que tienen, Mario.
Sí.
¿En qué invertir?
Encantadísimo. Hacemos un programa exclusivamente técnico.
Totalmente.
Para saber en qué instrumentos, para saber en qué tipo de bancos, qué tipo de...
Eso es.
De rentabilidad y retorno tienen. Yo tengo también un especialista con el que ayudamos a personas a hacer este tipo de trabajos y encantadísimo lo podemos hacer.
Felices de la vida, mi querido Mario.
Y mientras tanto, que anótense, llamen a
llamen para el curso del 9 de marzo.
Al 55-34-19... Es 1925, que es a Innovar o Morir, se llama el programa, que se acuerden. Y está encantadísimo de poderlos ayudar a que aprendan a manejar sus activos, sus negocios y sus empresas.
Perfecto, Mario. Ya nos vemos a la próxima para hablar, porque los cuentavientes están bastante clavados con el tema.
Encantadísimo.
Y si quieren invertir, ya quieren dejar de despilfarrar su dinero.
No quiero que seamos pobres nunca más.
Esto es. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Nos vemos la próxima con este gran tema que vamos a hablar para los cuentamientos. Con toda dedicación de parte de Mario Borguiño. Y ahí están tus preguntas para que las contestes toda la tarde.
Lo haré con
preguntas
gusto.
De muchos cuentamientos y llamadas también. Antes del corte ya está aquí Ana Mara Orihuela. Pero te quiero preguntar, ahorita te voy a presentar como se debe, mi querida Ana Mara, con el tema que traes. ¿Te acuerdas de los X-Files?
No.
Ay, hija, bueno, pues no te voy a preguntar a ti. Los X-Files era una serie buenísima de extraterrestres. Extraordinaria. Pero terminó en el 2002. En el 2002 se transmitió el capítulo final de la serie. Bueno, se estrena, cuentavientes. Hoy es el estreno. Y yo quiero que se manifiesten para ver quiénes eran superfans de los X-Files. Güey, escucha la rola, te vas a acordar, mira. Sube la luz. ¿Te acuerdas? No, hija, pues, o sea. ¿Dónde estabas? Bueno, incluso, te voy a dar este dato, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Ha ganado infinidad de premios, 61 tan solo durante el transcurso de estas 9 temporadas originales. Y bueno, hay muchos más con el paso de los años. Hoy es el estreno a las 11 de la noche por Fax, el inicio de la temporada número 10.
128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1,000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
Una revista de Marta de Baile.